Y ya estamos partiendo un nuevo Tierra Mística hoy día jueves. Jueves que vamos a empezar con un misterio y con un gran invitado. Un misterio porque vamos a hablar de alguien que de repente desapareció. Nadie sabe dónde está ni qué fue de él. Sin embargo, él nos dejó un legado de muchos libros, mucha información de temas que son tan increíbles o tan novedosos como podría ser, poder decirlo así, quizá un salto cuántico o un salto dimensional. Así que vamos ahora a hablar con alguien que ha estado investigando sobre este tema, que es mi querido amigo Marco Novoa, que le doy la bienvenida a Tierra Mística. ¿Cómo estás, Marco, hoy día?
Hola, Nacho. Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en Tierra Mística. Feliz de poder estar además compartiendo un tema tan apasionante como es Jacobo Grinberg.
La historia de Jacobo Grinberg. Sí. Oye, es un tremendo. Jacobo Grinberg hizo más de 57 libros, si no me equivoco, por ahí, escribió muchísimos libros, de los cuales se han rescatado muy poco después de su desaparición. ¿Qué pasa con Jacobo Grinberg, Marco? ¿Cómo parte esta historia?
Jacobo Grinberg es desde muy chico un investigador de la conciencia y todo esto parte, bueno, de la conciencia y en su búsqueda parte con el cerebro. Entonces esto a raíz de la muerte de su madre, que muere producto de una enfermedad cerebral, de un tumor cerebral. Entonces esa imagen a él lo atormenta durante mucho tiempo y se convierte entonces en el espacio en el que se vuelve como el campo fértil en el que Jacobo decide dedicarle toda su vida a la investigación de esto que nosotros entendemos como la conciencia. Y yo creo que uno de los vanguardistas en su tiempo en México, él parte estudiando psicología, pero luego ya directamente empieza a ahondar en el campo de la neurofisiología, que sería el ámbito en el que podemos entender cómo es el comportamiento del cerebro en relación a los pensamientos, a las ideas y a la forma de sentir. Así que por ahí es como una buena introducción de quién es Jacobo. De origen judío, su familia era observante de las tradiciones judías, así que con una crianza bastante especial y con mucho interés, no solo en la cábala, por ejemplo, sino que también en el budismo y en el chamanismo, que fue una de sus grandes investigaciones.
Ese elemento del chamanismo es bien interesante porque se junta, bueno, él precisamente describe una situación de vida o una situación muy profunda con Pachita. Pachita es su libro, yo creo que uno de los más difundidos de los que todavía quedan, porque muchos de los libros de Jacobo no están, ¿verdad? Claro, Pachita, sí. Pachita habla de algo bien, bien interesante como es la precipitación, ¿no?
Pachita es uno de los personajes más llamativos y más controvertidos de la investigación de Jacobo Grinberg. Es una mujer, la verdad es que de origen bastante humilde, que vivía en el campo, en México, y que desarrolla una investigación muy interesante de cómo se puede sanar a las personas a través de un ejercicio que nosotros entendemos a través de la tradición como la precipitación, que sería el poder obtener desde lo universal, cualquier cosa que uno necesite o que uno requiera, y que sería uno de los poderes, ¿verdad?, que se comprenden de los yoguis, de los grandes yoguis de Oriente, que se dice que tienen esa capacidad para poder manifestar cualquier cosa. Bueno, esta mujer mexicana, de origen indígena, es quien comienza a desarrollar este potencial, ¿verdad?, que es la precipitación, y ella sanaba a personas y realmente llevaba a cabo verdaderas operaciones, así, en carne propia, ¿no? Abría el cuerpo con un cuchillo de monte, decía Jacobo en su libro, y era capaz de poder hacer trasplantes de órganos que estaban enfermos y precipitar órganos que estaban en perfectas condiciones y suturar, que era el proceso de cerrar la herida, solo con imposición de manos, solo poniendo las manos en el lugar donde se había hecho el corte, la herida cerraba por completo. Y eso es lo que Jacobo, como científico, decidir investigar y termina por documentar en este libro, que es una serie de libros por lo demás, que se llaman
O
Los
sea,
Chamanes de México.
es lo que muestra ahí en definitiva es el manejo del campo atómico, o sea, cómo un ser puede precipitar en definitiva es transformar los átomos y manejar molecularmente una situación que para todos es absolutamente material. Y sin embargo, ella traspasa el mundo de la materia, crea o precipita, baja desde el mundo, no sé, de la idea del campo morfogenerativo y lo trae a la Tierra. Es tremendo. Ese libro es muy importante. Yo creo que si lo pueden encontrar por ahí, sería ideal que lo vieran, porque es parte fundamental de la obra de Jacobo Grinberg. Pero Jacobo Grinberg entró en muchos otros más elementos que probablemente le costaron caro, ¿no? Porque
Depende de cuál sea, quizás lo que hizo también era de alto valor, entonces puede ser, o sea, se me dicen que voy a poder acceder a otra dimensión y eso tiene un precio elevado, creo que también lo pagaría, ¿no?
lo
Digo,
más
¿no?
probable que sí, porque bueno, hay que contar que Jacobo Grinberg, después de un momento, si no me equivoco, el 8 de diciembre de
94.
1996, 94,
94.
94, 94, desaparece. E incluso si usted va a Wikipedia y no dice fecha de fallecimiento, dice fecha de desaparición. Nunca más se supo de él. Se dice que entró en su laboratorio y nunca más se supo.
Nunca más salió del laboratorio. Y bueno, el misterio es Jacobo Grinberg, ¿verdad? Porque aquí ya no estamos hablando solamente de una persona que dedicó su vida a investigar la conciencia. Oye, ahí nos está saludando Laura. Hola,
Hola,
Laura.
Laurita. Sí, va a estar de nuevo. Pronto,
Qué lindo
pronto,
tenerte acá.
pronto, de nuevo. Viene con más temas la Laura, así que atento.
Seguro, seguro que sí. Bueno, Jacobo, aparte de ser bien controvertido por la investigación que realiza acerca de la conciencia, empieza a desarrollarse en hartos ámbitos y empieza a desarrollar harto una investigación bastante profunda. Tiene una serie de libros que son los libros de los chamanes de México y él empieza a hablar de como el potencial del atractor extraño, que sería algo así como la posibilidad de que los eventos se manifiesten en el entorno, ¿no? Jacobo fue un gran investigador, no solo de la conciencia, sino que también de aquello que interactuaba con la conciencia, entendiendo esto como las cuerdas y el arco del violín, ¿verdad? Que provocaban el proceso, lo que uno entendería como música. Bueno, él estuvo muy ahí, muy en ese lugar de aquello que interactuaba para poder provocar los fenómenos. Y el último libro que está escribiendo, entiendo, si mal no recuerdo, es El Prototipo, en donde él habla de que finalmente los seres humanos teníamos todos disponible una maquinaria para poder acceder a cualquier nivel de conciencia en el que quisiéramos. Y si esa fue su última investigación y luego de eso desapareció, sin duda que Jacobo debe estar en otro nivel simplemente, ¿no? Más allá de querer entenderlo como desde un punto de vista tan lineal y tan racional, yo soy de los que cree que Jacobo dio el salto.
Dio el salto, quizás cambió de dimensión o se desmaterializó, según dicen.
¿Puede
Es
ser?
parte de la leyenda. Sí. Oye, pero
¿Oíste?
mencionaste, ¿sabes qué me hace acordar hoy? Me hace acordar mucho de la película esta de Scarlett Johansson, ¿cómo se llama?
Lucy.
Lucy. ¿Viste que Lucy se transforma en
Sí, claro.
conciencia, finalmente?
Claro, porque había accedido al potencial más alto de su cerebro, ¿no? Como desde ese supuesto de que usamos solo el 10% y que Lucy había accedido al potencial verdadero. Entonces se vuelve
Entonces,
claro, inmanente,
probablemente
¿no?
sea inmanente y lo que nosotros podríamos decir de repente, conciencia. Y Jacobo Grinberg tiene una definición de conciencia que es uno de los pocos registros que quedan en video de él y que lo podríamos repasar a ver qué podemos seguir conversando de eso. ¿Qué te parece?
¿Qué es para vosotros conciencia? Para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio. Entonces vamos a definir esa palabra. Jacobo, ¿quieres empezar?
No se puede definir. O sea, está más allá de definición. Si se pudiera definir, estaría limitada o sería algo menos que la definición.
Ten en cuenta, perdóname que te interrumpa, que aquí nosotros en Europa tenemos, no sé, muy marcada, no sé si vosotros también, como definición de conciencia algo referente a la moral. Por esto quería que lo aclarases.
No,
¿Comprendes?
bueno,
Que hicieras
claro.
esa distinción.
O sea, no, el término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia, y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal, como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe en la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire. Pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia.
Lo que sostiene la cualidad misma. Algo que está por detrás. Es conciencia. Yo no sé. Tengo una percepción de que podría ser. Pero no te lo podría decir a ciencia cierta.
Es que Jacobo es increíble. Yo no. ¿Qué hacemos hablando de él?
Impresionante. ¿Qué pasó? Hay que ser muy patudo para ir a decir, vamos a hablar de Jacobo. Sí, que no, entonces, primero sale diciendo que no se puede definir, no sé si le diste la cara, que es como, ay, ¿cómo te lo explico?
Es alucinante, porque entre la primera pregunta parte diciendo que no puede responderla, como no puedo, no cabe dentro de la posibilidad.
Es demasiado. Sin embargo, da una luz que vendría siendo la cualidad de cualquier cosa, o sea, de la cualidad a nivel perceptual de los elementos que nos rodean. O sea, que cuando dice es la cualidad de la luz, entendiendo que la luz no existe, solamente existen frecuencia y onda, ¿no? Guau, o sea, hay algo ahí que...
¿Perdón?
Te estaba diciendo que hay algo ahí que hace que se fije la cualidad, o sea, que diga, bueno, esta onda que tenemos acá, que tiene tal y tal vibración, es sonido, ¿ah?
Exacto, claro. Y entonces aquí se pone muy, muy alucinante, porque si tú tienes un experimento en donde tienes una caja, ¿verdad?, con vacío, entre comillas, ¿no?, vacío, y proyectas luz, pero esa luz no tiene dónde reflejarse, o algo, un objeto que iluminar, la caja se ve por completo oscura. Una caja puede estar llena de luz y sin embargo verse oscura, porque la experiencia que nosotros tenemos de la luz es la consecuencia de la interacción entre las partículas y las ondas de esta energía, ¿verdad?, frente o proyectada en los objetos, en los fenómenos de la realidad perceptual, de aquello que puede ser percibido. Entonces, Jacobo nos está dando una clave muy interesante con respecto a lo que es la conciencia. La conciencia opera ya no solamente en un ámbito como de algo puro, sino que en eso que está en relación. Yo creo que eso es muy valioso de poder tomar, más con los tiempos que corren, en donde las relaciones es todo lo que está en juego en este momento, ¿verdad?
Las relaciones y las definiciones.
Sí, las relaciones en todo su ámbito. O sea, primero la relación de aquello que entendemos como yo conmigo, ¿no? Tu relación contigo mismo, creo que ese es el primer ámbito en el que nos estamos vinculando y que en este momento está en juego, ¿no? Es clave que tengas una buena relación contigo. Y luego de la relación contigo, la relación con todos y con todo, no solo con los objetos que te rodean, sino que también con eso que entendemos como nuestra familia, nuestra historia, nuestros recuerdos, nuestro linaje y bueno, y así tantas otras cosas. Entonces, Jacobo, creo que como consecuencia de su investigación de la conciencia, como consecuencia de su relación consigo mismo, es que ocurren todas estas investigaciones científicas, y no sin dudas, ¿eh? Porque a veces uno medio que romantiza a estas figuras como seres que casi que alcanzaron la iluminación. Y Jacobo, la verdad es que era bastante atribulada su existencia. Yo no sé, no lo conocí, pero lo que él grafica en un libro que se conoce como La Conquista del Templo, que es uno de los libros autobiográficos de Jacobo, en donde él explica más o menos, nos cuenta su vida. Hay momentos en donde él dice que dejó de escribir y que consideraba todos sus libros como una porquería, ya estoy citando textual, una porquería, y se puso del lado de sus críticos, en el contexto de que los críticos en el ámbito, en el mundo científico, criticaron mucho a Jacobo por haberle dedicado tanta energía al estudio de la conciencia a través de los chamanes. Consideraban que no era un estudio serio. Y en algún momento él se puso del lado de esto.
Sí, claramente hay una crítica. O sea, yo creo que cualquier, y me parece súper sano por lo demás, yo creo que todas las personas que estamos trabajando con conciencia, sepamos o no sepamos de qué se trata, todas las personas que están en un camino espiritual en algún momento es sano dudar. Dudar y poner, decir, bueno, a ver, ¿y qué tal si lo miro de este otro lado? Existen muchas realidades. No digo dudar de poner en duda dramáticamente tampoco, ¿sí? Todo en su justa medida, ¿no? Mira, tengo que dudar de todo, ¿no?
Me da la impresión de que igual tenemos como una cierta licencia para el dramatismo. Mira, Jacobo dice, estaba yo loco, era un farsante y nada tenía significado. Negué toda mi evolución y me convertí en un adolescente. Ingresé a la universidad para estudiar una maestría en desarrollo humano. Iba al laboratorio porque tenía que sobrevivir y consideraba que mis experimentos eran una tontería necesaria.
Wow.
Entonces, claro que muchas veces se cuestionó lo que estaba haciendo, porque yo pienso que tiene que ver con este camino de la autoobservación, en el que es una delgada línea entre la locura y la propia voluntad, finalmente, la
Es
propia
que es
conciencia.
ciencia, es que es ciencia y el método científico te lleva siempre a dudar a ver si estás en el camino correcto. Y está correcto. La forma de hacer ciencia. Si tú te das cuenta, su forma de trabajo es ciencia espíritu. O sea, si cuando nosotros queremos decir ciencia espíritu, lo más cercano que te conocemos hoy día es Jacobo Grinberg.
Sí, claro. Sí, porque su primera investigación fue su propia conciencia, fue su propio cuerpo, su propio ámbito interno, sin duda. Y tú sabes que, bueno, él fue desarrollando
Mira que no habla bien.
muchas.
Mira que no está hablando. Mira que no habla bien. Es sano dudar.
Qué bueno, pues. ¿Tú
¿Cómo
sabes que
sabes?
él desarrolló muchos experimentos? Y
¿Sí?
dentro, y bueno, investigaciones, trabajó con niños en colegios de escasos recursos. Y una de las investigaciones que es muy interesante se llamó visión extraocular, o sea, la capacidad de poder acceder a fenómenos de luz, lumínicos, ¿verdad? Poder leer, pero utilizando algo que él escribió como dermóptica, o sea, la capacidad de poder ver con las manos. Y planteaba que nosotros, los humanos, teníamos verdaderos receptores infrarrojos en nuestras manos, y que a partir de eso podíamos entonces ver y podíamos acceder a la información. Y eso es solo la punta del iceberg. Llevó a sus niños a verdaderas investigaciones internas y a través de la meditación y de un método que él desarrolla que se llama la meditación autoalusiva, se pone a entrenar a un grupo de niños en estas técnicas y pasado algunos meses los niños tenían capacidades realmente extraordinarias. Había el caso particular de una niña que me gusta mucho contar porque es una niña que se ponía de espalda al pizarrón, o sea, estaba completamente mirando en sentido contrario a lo que el profesor estaba anotando. Y ella anotaba perfectamente lo que estaba pasando en la pizarra sin tener que mirar. Bueno, el cuento corto es que estos niños obviamente llegaron con estos poderes a sus casas y sus papás pidieron que por favor se suspendiera la investigación porque, imagínate, estaban teniendo problemas con sus hijos que les estaban sobrepasando en términos de muchas cosas que es lo que entendemos como lo normal y lo cotidiano. Jacobo estaba completamente fuera de este mundo. Y también estaba muy, muy aquí, ¿verdad? Como que habitaba haciendo varios planos simultáneamente. Y no hablo de una cosa así como mística, creo que solo tiene que ver con la capacidad de su conciencia para poder ir a los temas y desarrollarlos de la mejor manera posible.
Fíjate que aunque parezca trivial o muy manoseado, eso lo explica mucho la física cuántica. La física cuántica te habla del mundo de las probabilidades, o sea, por tanto, tú no estás siempre en un mismo lugar, o sea, un átomo no necesariamente tiene que estar en uno solo, sino que tiene distintas probabilidades de aparecer en una misma curva. Entonces, tiene mucho que ver. Yo siento hace mucho rato a mí me está resonando que la física cuántica tiene algo mucho que decir respecto a esto, desde un punto de vista no romántico absolutamente de lo que es la conciencia y la espiritualidad, ¿no?
Sí, es que sabes qué pasa, Nacho, y aquí yo creo que vamos a estar muy de acuerdo. Finalmente, en estos momentos en los que aparecen tantas posibilidades, tantas opciones para poder seguir un camino y desarrollar y poder entender finalmente y tratar de hacer calzar eso que primero nos pasa adentro, ¿verdad? Que yo creo que la física cuántica al final es uno de los tantos nombres que nos han podido ayudar a poder entender qué es lo que nos está pasando por dentro, qué es lo que nos está pasando en la conciencia. Pero si tú, por ejemplo, revisas y a propósito de que hoy día estuve escuchando a Rupert Sheldrake, quien es el investigador de los campos morfogenéticos que tú mencionaste recién,
Sí, lo alcancé a ver.
él, ¿lo alcanzaste a ver? Ah, bueno, estuvo increíble, estuvo muy interesante.
Compartiste.
Rupert Sheldrake también es un vanguardista y él está, lo tenemos acá todavía. Y los planteamientos que él tiene no necesariamente como que caben dentro del. O sea, si tuviésemos que como que agruparlos o ponerlos en un grupo, sería como física cuántica. Pero lo que hace Jacob, o sea, perdón, lo que hace Rupert Sheldrake es algo simplemente que es lo que él hace nomás, ¿no? Un tipo de ciencia bien específica, bien, bien especial. Así que claro que sí, la cuántica como concepto nos ayuda a poder entender cosas. Era interesante porque hoy día Rupert decía, como bueno, la cuántica finalmente es la investigación de aquello que es infinitamente pequeño. Entonces, cuando se menciona a que la humanidad va a dar un salto cuántico, a mí me llama la atención, decía él, porque sería un salto muy pequeñito. Entendiendo que la cuántica es el estudio de las pequeñas unidades de energía, ¿verdad? Estos paquetes de energía que nosotros luego entendemos como átomos y como electrones y qué sé yo. Entonces, sí. Yo siento que al final todo esto queda como concentrado en un ámbito. Nosotros, en nuestra conciencia, traemos narrativas y esas narrativas nos van haciendo sentido o no. Primero la conciencia, luego todo lo demás. Entonces, claro.
Bueno,
Seguro que lo Jacobo se parece a hartas cosas también ahora mismo.
probablemente puede ser cualquier cosa hoy día. Claro. Sí, finalmente, bueno, ahí lo decía Diego, la conciencia es cuántica. La conciencia no tiene límites en ese sentido. Entonces
Sí.
puede ser muchas cosas al mismo tiempo.
Dice, cuando se decide hacer un movimiento, se activa un grupo de músculos, en el caso de la conciencia. Cuando una conciencia se identifica con cualquier cuerpo, comienza a formar parte de la matriz de correlaciones que lo definen. Coincidencias que parecen mágicas son resultados de la activación de alguna posición de la matriz de correlaciones del nuevo cuerpo, o sea, el arco tocando las cuerdas del violín de una determinada manera. Va a provocar un tipo de sonido y un tipo de vibración. Esto Jacobo lo desarrolla muy bien cuando se va a estudiar a un ashram a India. Y desde ahí entonces empieza a observarse a sí mismo de manera muy, muy, muy definida, muy decidida.
Ahí
Entonces.
me suena mucho la teoría de cuerdas, finalmente.
Exacto,
Eso.
sí, la teoría de cuerdas que nos hace tanto sentido.
Sí.
También lo que plantea Castanea con los libros de las enseñanzas de Don Juan, él habla del punto de encaje, y refiriéndose a esto mismo, de la manera en cómo la conciencia infiere, ¿verdad?, en nosotros y cómo nosotros al final somos este instrumento tocado de una manera o de otra. Es brutal. Cuando Jacobo conoce, porque se conocieron con Castanea, bueno, Jacobo estuvo vinculado con hartos personajes súper relevantes de ese momento en México. Aparte de los chamanes, digamos, varios más. Cuando ellos se encuentran, Jacobo al principio le cae mal a este señor, como que, ¿qué le pasa, no? Porque no lo pesca además el Castañeda, le da lo mismo. Pero Jacobo estaba fascinado porque todo lo que decía era lo que él había logrado investigar a través de su de su propio camino, y no obstante, este señor lo había sabido por una tradición chamánica, ¿verdad? Por los yaqui. Entonces, claro, ahí se va encontrando con hartos personajes bien interesantes.
Oye, pero además Jacobo le pone nombre a algo que es como bien importante, muchos lo han querido definir, pero él le pone nombre, que es la latice. Él habla de la latice y habla de esta red neuronal que significaría el todo como universo, ¿no?
Sí, él habla de esta latice y déjame contarte algo entretenido, una anécdota entretenida de Jacobo Grinberg que a mí me gustó mucho,
¿Ya?
porque bueno, dentro de todas sus investigaciones él se conecta con un ermitaño que vivía en la montaña, se llamaba Daniel, ¿vieron? Un hombre joven, la verdad es que había llegado a comprensiones bastante profundas y él de alguna manera le iba dando como atisbos de esta latice. Jacobo dedicó gran parte de su vida a partir de la comprensión de que existía una red que nos interconectaba a todos. En fin, en algún momento luego, más adelante, encuentra un grupo de jóvenes, de meditadores, que a través del psicoanálisis habían ido desarrollando toda una línea de meditación, y ellos estaban recibiendo unas canalizaciones de alguien que se hacía llamar Daniel de la Montaña. Entonces Jacobo les dice: yo conozco a Daniel. Y él le dice: pero no puedes conocer a Daniel, si Daniel es una entidad espiritual superior. Y él le dice: no, conozco a Daniel, él vive en la montaña, él está meditando con ustedes. Y resulta que él les cuenta esta historia a ellos, les ofrece a Daniel que visita a estos señores que estaban recibiendo la información, y Daniel acepta. Y Jacobo lo va a dejar, Daniel pasa con ellos toda una tarde, y Jacobo lo va a buscar luego, y le pregunta cómo había sido. Y Daniel le cuenta que ellos lo habían tratado como si fuese un gurú, como si fuese una encarnación divina. Y entonces él le dice: bueno, yo creo que sí, si tú eres una encarnación divina, entonces yo soy Judas, le dice Jacobo. Porque ¿cómo decirlo? Un irreverente. Jacobo estaba más bien, era absoluto con respecto a la conciencia. Y ahora, ya entrando en materia con respecto a la latice. Yo creo que Jacobo le pone nombre a algo que, si bien es cierto, ha tenido nombres antes. Rupert Sheldrake, bueno, Rupert Sheldrake es posterior, no, antes. Teilhard de Chardin, que es este místico jesuita excomulgado por la iglesia, que comienza a desarrollar la noción de la noósfera. Y esta noósfera vendría siendo esta capa de la latice, solo que cuando Teilhard de Chardin la plantea como algo que tendría que ocurrir, ¿no? Como un resultado lógico de un proceso de conciencia planetario. Jacobo, cuando lo plantea como algo que ya está manifestado, que ya está expresado y al cual todos podemos tener acceso. Y desde ahí entonces, él explica por qué los chamanes podían precipitar o podían provocar cambios, porque se relacionaban de manera directa con esta malla, con esta red de conciencia planetaria que está en directa como interacción con nuestra propia conciencia. Y con la conciencia del planeta, entendiendo al planeta como un ser vivo, como una conciencia viva.
Claro. Hay varios que tratan de colocar nombre a esto y finalmente él lo entiende de una manera mucho más amplia. Y lo deja también estipulado dentro de sus libros, ¿no? Tú tienes un
Sí.
libro por ahí de él, ¿no?
Yo aquí tengo La conquista del templo, que es el libro que les cité recién. Este libro lo encontré en Argentina, así,
Es el
hundido, en
torpedo,
un
digamos.
lugar muy secreto. Porque tú sabes que es súper difícil encontrar los libros de Jacobo, la verdad, ¿no? No ha sido fácil. Pasaron cosas bien extrañas a propósito de su desaparición. Mira, qué bueno. Saludos, Juan Pablo, qué lindo compartir por acá. Juan Pablo también él es biogeómetra, un alquimista, la verdad. Biosíntesis es su programa que ya podríamos invitarlo a que venga a compartir con nosotros un buen
Está
día.
abierta las puertas
Más
para que venga.
por su propósito. Pero bueno,
No lo escuchamos.
Jacobo, perdón.
¿Qué fue lo último que dijiste? No te escuchamos bien.
Que va a estar, Juan Pablo va a estar mañana por Pulso.
Ah, perfecto.
También. Sí. Jacobo, dentro de toda su investigación, él dedicó mucha de su energía a entender cómo se terminaba este proceso, cómo se transformaba el proceso de conciencia del fenómeno, entendiéndolo como algo que te pasa, como un agente pasivo de la realidad, para convertirse en un agente activo, a partir de las investigaciones que él hace con los chamanes. Y desde ahí entonces, dicen que en algún momento la CIA presta atención a las investigaciones que estaba teniendo Jacobo, y desde ahí entonces él empieza a codificar o empieza a resguardar mucho más su trabajo. Y lo extraño de esto es que posterior a su desaparición, que no se sabe dónde está todavía, un caso abierto, los libros de Jacobo empiezan a desaparecer. Y en las librerías allá en México es difícil de encontrar. Y lo que ocurre es que en definitiva su hija, Estucha Grinberg, toma toda la gran cantidad de libros que logran encontrar posterior a la desaparición, toda la gran cantidad que pueden como acopiar, y ella se convirtió en guardiana del material escrito de Jacobo Grinberg. Así que si es que quieren, hay por ahí, para las personas que nos estén viendo de distintas partes, pueden buscar a Estucha Grinberg en Facebook. Hay un grupo igual de Facebook de Jacobo Grinberg en donde hay hartos entusiastas, investigadores y que tienen ahí una vasta biblioteca en PDF de los documentos de Jacobo. Así que hay harto que se puede encontrar digitalmente aún.
Todavía, yo creo que todavía, creo que todavía falta mucho que encontrar. La historia de Jacobo Grinberg antes y después de su partida, de su desaparición, está llena de misterios. Por ahí hemos sabido de varias cosas que suceden alrededor de su figura, que aparece y
Hasta el día de hoy.
desaparece, y como que de repente te manda un mensaje y te dice, aquí estoy. Como que está del otro lado, como que no se ha ido. Es bien curioso eso. Y para los que no están escuchando, dirán, oye, el Nacho se volvió loco, está contando historias de fantasmas. No, hay personas, amigos de nosotros, que nos pueden dar fe de eso.
Mira,
¡Mira cómo
qué buena.
estoy!
La pancha, hola,
¡Hola,
pancha.
Panchita! Un
Qué
gran
lindo.
abrazo para la Pancha bonita, que la queremos mucho.
Sí, qué
Gracias.
lindo. Gracias por la entrevista. Qué
Gracias
bueno.
por el apoyo.
Oye, sí, po, sí. Bueno, Jacobo un poco habita esos mundos. Él accede a recuerdos bien potentes de su propia existencia. De hecho, hay un libro que se llama Fluir en el sin yo, que es muy interesante. Y ahí hay una cita de, no, no una cita, más bien. Hay un documento que él, una carta que él escribe en relación a su experiencia humanidad. Voy a buscarla aquí muy rápido para poder comentársela. Dice, a ver, déjame por aquí.
Por mientras yo les
Escribo,
cuento. ¿Ya
¿te
mataste?
lo leo? Sí.
Sí, dale.
Dice, escribo en el exilio desde un planeta remoto y oscuro llamado Tierra, al que me ha enviado la jerarquía por haber querido violar la zona prohibida del universo. Así parte este manifiesto, esta declaración. He vivido ya 11 vidas terrestres y no he podido retornar a mi lugar de origen. Algo en el enfoque magnificente de la divinidad estimuló un misterio que ninguna lección o sufrimiento han podido develar. Y eso me mantiene prisionero en este lugar extraño y distante, regido por leyes que no coinciden con mi naturaleza celestial. Escribo como un intento más de compartir, porque eso es lo que he aprendido a hacer. Escribo porque recuerdo, y el recordar sin manifestarlo me ahoga. He aprendido a sobrevivir a pesar de todos los intentos de los habitantes de este planeta, para moldearme a su estilo de vida. He conocido a grandes sabios que han sido mis maestros, y el misterio de lo que esconde la mujer terrícola me ha fascinado a través de toda mi vida. Era un picarón lo que es Jacobo. Dice, me he vuelto conocido entre los habitantes del planeta en diferentes épocas. Apareció en la Biblia como Andrés. Eso, a propósito de eso, lo menciona Pachita. Ya te cuento esa historia. En los Yoga Sutras aparece como Patanjali. No, en los Yoga Sutras de Patanjali. O sea que habría sido como contemporáneo de los primeros como escritores acerca del yoga. En los escándalos de las cortes francesas del siglo XV y entre los grandes cabalistas de Safed. He decidido retornar a mi planeta de origen. Cuésteme lo que me cueste, y este escrito es un intento por sanear mi memoria y entender mi propio desarrollo. Confío en que a través de su elaboración encuentre la llave perdida, el secreto procedimiento que ha de liberarme de esta cárcel planetaria y de sus habitantes.
Wow, qué fuerte ver su autodeclaración de cómo él se define y de dónde viene y cuál es su origen.
Una declaración de principio. Sí, claro.
Absolutamente. Y la
Yo pienso
posición.
que, o sea, ¿no te pasa que te resuena eso? ¿No te provoca así una sensación como de que, oye, algo, yo también he sentido esto, ¿no? Como a mí me mueve mucho.
Es que en este ámbito, hablar de la certeza tiene que ver simplemente con lo que vamos sintiendo por dentro. Si eso sale de dentro de él, eso es certeza, eso es verdad. Entonces, ¿cómo refutar una verdad que sale de tan adentro? Si él logra encontrar esos caminos y si él logra encontrar esos recuerdos, es porque ya venía haciendo un trabajo importante. O sea, ya estaba en nuestro plano, como tú dices.
Sí, y entonces se pone interesante esta historia porque de alguna manera Jacobo nos muestra que la ascensión y la trascendencia de este estado de conciencia no es la consecuencia de una virtud, ¿no? No se trata como del camino de la santidad ecuménica que nos han querido plantear desde distintos movimientos como de la religiosidad o de la espiritualidad o bueno, en tantos ámbitos. Entonces como que se nos plantea esta cosa de que si tú quieres la libertad, tienes que portarte bien y ser un niño bueno. Y Jacobo fue todo menos un niño bueno. O sea, fue un
Absolutamente.
prolífico escritor, un prolífico investigador y llegó al borde. Pero bueno, no era, era un mago, era una persona que se dedicó y que le dedicó el tiempo necesario a este proceso, ¿cachai? Entonces igual eso me gusta mucho, porque te devuelve a tu lugar y te dices como, bueno, se puede, siendo yo se puede, ¿viste? Jacobo fue él simplemente. Eso como que lo dejo ahí bien marcado.
Tanto Lapante y Diego nos hablan de la clave, de que él habría tenido la clave o la compartido también. Vino a mostrar quizá desde un punto de vista más, más científico, probablemente lo que han hecho otros avatares, de decir, bueno, esto es un camino también.
Mira, mira lo que dice Jacobo. Dice, me di cuenta de que no existía en el exterior ningún bien material o económico que pudiera darme la felicidad y la satisfacción que mi interior me proporcionaba. O sea, cachó ya, ¿no? No existía nada en el exterior que pudiese otorgarme felicidad. Mi propio ser es capaz de generarla. ¿Y qué pasaría de pronto si colectivamente nos volviéramos a esta opción, Nacho? ¿Te imaginas si dejáramos de buscar la felicidad en el exterior?
Pero para eso tienes que lograr encontrar en ti el punto del observador. Y de eso habla en el próximo video que les quiero mostrar ahora, ¿ya? Porque es muy, muy, está muy concatenado con lo que estamos diciendo.
Vamos, qué emoción.
Vamos, vamos, que ahora me tiene que salir con sonido, ¿eh?
Ya vamos.
Vamos, que voy a ir con sonido, vamos. Escuchemos a Jacobo Grinberg en estas declaraciones.
Bueno, yo la técnica de meditación que más me gusta es la observación, porque el observador puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, todos los pues la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar y por lo tanto el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar y cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso, ¿no? En cierto momento. Bueno, uno si recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración fuera de la confusión. Porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Eso no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo, es un fenómeno que está aconteciendo. Pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo.
O sea, de la no identificación con la circunstancia.
Yo creo que es un poco más complejo que la no identificación, porque en cierto momento uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es, ahí parecería como que hay un proceso intermedio de no identificación, en donde la observación es para mí la técnica más extraordinaria, porque digamos es como la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente, sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está ahí siempre, todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quien te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo. Empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar, porque por definición el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir, lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador, ni observado, no hay observador ni observado. Simplemente eres.
Simplemente eres, así de simple. Pero para eso él trabaja con la idea del observador, se va para atrás y se transforma.
Oye, eso me suena.
Dos qué pasos lindo, por la
encuentro muy interesante, además, porque, por ejemplo, bueno, tanto tú, yo, Diego Herrera, por ejemplo, que lo vimos ahí comentando, participando de la transmisión, Juan Pablo Uribe, José Luis Muñoz, que está en Pulso, y muchos más, estamos influidos por Jacobo, estamos contándole este secreto, ¿verdad? Jacobo es un tesoro que se resguarda, que se pasa, que está a veces en alguna que otra reunión, pero está ahí muy disponible, muy presente, y ahora tenemos la oportunidad, bueno, hay poco material audiovisual de Jacobo, poco, al menos en la red, ¿verdad? Seguro que hay más por ahí, y estamos en un contexto además en el que va a aparecer muy próximamente un documental de Jacobo Grinberg. Así que estamos ahí a puertas de que eso ocurra para que quienes estén sintonizando, estamos en un momento en el que se está empezando a revelar esta información, se está haciendo evidente.
Pero ¿sí? a mí me gusta mucho el cómo Jacobo define esta situación. También de alguna manera lo hace por su lado Eckhart Tolle cuando habla de la ubicación como el estado de presencia, ¿no? También hace la misma abstracción, ¿ya? Que es importante desidentificarse, sí, es uno de los elementos, pero es mucho más profundo, como le responde Jacobo a la periodista. Y de ahí en el punto de observador, ¿no? Se empieza a tejer toda una situación en donde ya se homogeniza todo, da la impresión, ¿no?
Sí. Sí, es verdad. Mira, es un misterio. Y cada uno va a acceder a esto en el nivel, en el estado de conciencia en el que se encuentre. A veces uno puede escuchar muchas palabras y no entender tanto, ¿verdad? Pero creo que esto va más allá incluso de algo como racional, de algo intelectual, de aquello que sea cognoscible, y creo que hay algo dentro de cada uno de nosotros que despierta frente a este tipo de influencias, ¿no? Entonces siento que ahí hay algo valioso que rescatar, porque Jacobo lo vuelve muy civil, ¿sabes? Le quita la condición de como de religiosidad de conversaciones que antes tuvieron solo en ese ámbito, o solo permitido para los filósofos por un lado, y luego para la religiosidad por otro lado. Pero Jacobo lo vuelve civil, lo vuelve cotidiano, y lo vuelve susceptible de convertirse en la nueva conversación cotidiana, que creo yo que es una de las cosas más importantes.
Sí, absolutamente. Pero sigue siendo bien complejo de poder entenderlo. O sea, la abstracción que uno tiene que tener para poder entrar en esa conciencia, en ese contenido, es bien profundo, porque te obliga a ponerte en una posición distinta, o sea, salirte de la personalidad, salirte quizás de cuánto más que nosotros creemos ser y buscar un lugar donde podemos observar. Por eso él dice el lugar con el cual prefiere meditar es el del observador. Es donde él se posesiona y de ahí empieza a tejer su propia malla.
Sí, y aquí podríamos decir como que es solo en términos, aquí menciona Caminante de Soles, que es Teo, que le mandamos ahí un cariño, plantea que es Vipassana en términos chamánicos, eso. Claro que, de hecho, es eso. O sea, se puede, más adelante en esta misma entrevista, está un budista que plantea esto. Le dice, bueno, eso es Vipassana. Y Jacobo le dice, claro, es Vipassana. Solo que no está en sánscrito, ya no es Vipassana la palabra, ¿no? Es meditación autoexclusiva. Y sí,
Pero,
pues, sí, todo, claro, como dice ahí Estela Maris, es todo, pues, es todo lo
oye,
que en la tradición entendemos.
disculpa, yo le quiero mandar un saludo grande a Estela Maris, que ella también está en México, es chilena, pero vive en México. Y le
Ah,
quiero mandar un
buenísimo.
saludo grande, grande. Yo nos conocimos en el Colegio Internacional en Valparaíso, en el Cerro Alegre, cuando éramos chicos. Después fuimos compañeros
Qué
juntos
buena.
en el periodismo, y hace años, y gracias a ella conocí a una de mis grandes amigas hoy día, que es Cintia. Así que un cariño grande y un beso grande para ti, Estela, que no nos vemos hace mucho tiempo. Gracias, gracias por compartir esta
Niño,
experiencia que se llama vida.
oye, y qué genial, porque su comentario es muy, muy, muy conducente, porque sin duda que esto también ha sido planteado como parte de la tradición hermética. Claro que sí, claro que sí. O sea, estamos hablando de una síntesis al final, ¿no? Yo creo que esta es la época de la síntesis. Ya no nadie descubre la pólvora. Ahora tenemos que simplemente volver a la síntesis de la conciencia y hacernos humildes también. Creo que Jacobo, el hecho de que le haya accedido tan profundo es que cuando se fue a investigar a los chamanes, no llegó con la lógica occidental, no fue a imponerles una manera de ver el mundo o no fue a decirles qué es lo que había que hacer. Él se sentó y escuchó simplemente. Se sentaba y escuchaba con el corazón muy abierto.
Encontraba las razones dentro de esas lógicas nuevas que se les presentaban, ¿no es cierto? Él observaba, estaba siempre desde el punto del observador. Es importante, yo creo que ese viaje que hace, no sé si es el iniciático, pero puede ser también un viaje de contenido, de conciencia, que hacen los grandes. O sea, lo hace Jacobo Grinberg, por otro lado también lo hace Carl Jung en su evolución también, que pasa por la India, pasa también por otras conciencias, ¿no? Por otras ritualísticas también. Y así se va enriqueciendo. Entonces vamos juntando personas que vienen analizando, trabajando conciencia con ciencia y pasan a trabajar con el espíritu o a analizar el espíritu desde otro punto de vista. Y eso es enriquecedor, pero de una manera increíble.
Sí, de verdad es que es fascinante. Y además esto, para poder acceder a estas investigaciones, bueno, primero estamos todos con un grado bastante cercano de conectar con las investigaciones de Jacobo Grinberg, porque actualmente hay una doctora que está continuando la labor de Jacobo, una doctora que participó en aquellos años junto con Jacobo del laboratorio en donde se desarrollaron muchas de las investigaciones, que es la doctora Ruth Cerezo, y se puede encontrar ella en las redes, ella actualmente tiene un grupo en donde practica esta meditación autoelusiva y en donde pone en práctica, en ejercicio, lo que Jacobo enseñó y el legado que él dejó. Entonces ahí hay un camino que se está desarrollando todavía hoy, ¿no? No estamos hablando de algo lejano, pero y no tan solo a través de la línea de su propia investigación, sino que también a través de la propia observación. Cada uno de nosotros está a una decisión de poder dedicarse a investigar la propia conciencia. Y creo que eso es uno de los llamados que tiene que ver con el trabajo que nosotros hacemos, Nacho, como en esta difusión y con el trabajo de recordar y los ojos del mago, por ejemplo, entre otras cosas, que es el de que nos podemos volver científicos de nosotros mismos. Realmente podemos volvernos ese personaje que en lugar de querer que venga la respuesta desde el exterior, decide hacerle el voto de confianza a la respuesta que aparece en el interior. Entonces aquí te quiero citar un poco el planteamiento que hace Jacobo del libro que se llama La construcción de la realidad. Él dice, observa la leña que arde en la chimenea de tu hogar. Los leños ardientes no tienen luz ni calor en sí mismos. El movimiento de las llamas y las lenguas de fuego no existe como tal. Eres tú quien construye y percibe el calor, la luz y el movimiento del fuego. No eres tú el creador de las interacciones moleculares y atómicas de aquello que llamas fuego. Tampoco construyes la transformación química, pero el calor y la luz que sientes se producen solamente dentro de ti y son tu efecto. Pero tú no creas las celdas del árbol de tu jardín, pero sí el verde de sus hojas y la frescura de su sombra. Tú no construyes el movimiento electrónico de los átomos de la molécula de agua, pero sí la frialdad de su contacto y su carácter cristalino. No eres tú el responsable de la fermentación del vinagre, pero sí el de su sabor agridulce y añejo. Aquello que te rodea sufre en ti mismo cuando lo percibes dos transformaciones. La primera, cuando tu sistema nervioso traduce los cambios energéticos externos en una actividad eléctrica de neuronas, o sea, eso que pasa afuera se traduce en intercambio eléctrico simplemente. Y la actividad eléctrica es igual, independiente de que si la energía externa que la provoca es movimiento de fotones, cambio de presión o incremento de choque de electrones. Da lo mismo el fenómeno, adentro es una sola cosa, neuronas. Y la segunda, cuando esta actividad da resultado o da como consecuencia dentro de ti a una actividad o a un fenómeno que es subjetivo, como en el caso de la luz, el sonido o el calor. ¿Qué tal?
Tremendo. Un ejercicio, de decodificación tremendo. O sea, finalmente somos decodificadores de una realidad electromagnética probablemente que nosotros, que me lleva a pensar algo que siempre nosotros hemos dicho, Marco, que hemos siempre coincidido en lo mismo, que no hay nada afuera, siempre está todo dentro de nosotros.
Siempre está todo dentro. Entonces, ni la luz, ni el sonido, ni el calor existen fuera de ti. Todo eso está dentro. Y nosotros, tú, yo, todos quienes nos están viendo, somos los responsables de esta existencia y esta realidad. Entonces, el mundo como lo percibimos no es otra cosa que una descripción. Y por lo tanto, estamos supeditados a la narrativa que llevemos de los distintos eventos. Entonces se vuelve clave que las narrativas se actualicen, Nacho, que podamos abordar los eventos desde otro lugar, desde un lugar más profundo, desde un lugar más sabio, porque al final el amor que le ponemos a la existencia y la comprensión con la que vemos los distintos fenómenos, los distintos eventos, hacen gran parte de lo que ahora mismo entendemos como la sociedad o la realidad.
Y acá, y aquí mismo, y aquí te voy a recordar algo, porque, a ver, me pasa que cuando te escucho decir esto, me lleva inmediatamente al momento de decir, bueno, soy responsable de todo, ¿verdad? Acá no existe la afuera, no existe más que yo y mi propia responsabilidad con este tema. Entonces, toda esta decodificación de la que estamos hablando, ¿verdad? Tiene una relación absolutamente intrínseca con lo que son las escalas de creencia interna, que es, en definitiva, lo que tenemos que trabajar en la parte más psicológica, por decirlo así, para poder ir desmenuzando esto. Entonces, ahí me lleva de nuevo a una frase. Conócete a ti mismo. Hombre, conócete a ti mismo.
Sí, claro que sí. Sí, bueno, los sabios nos dejaron pistas muy evidentes. Ya no podemos hacernos los locos, ¿no? No podemos hacer los tontos frente a esto, a tanta respuesta que nos dejaron. Busca en tu interior, escucha tu corazón. El camino del corazón no se equivoca nunca. Es física, ¿no? Estamos hablando de una cuestión muy evidente, evidentemente natural, científica, ¿no? Parece poético, parece romántico, pero la verdad es que es mucho más cotidiano de lo que podríamos pensar. Y bueno, personajes como Jacobo que fueron capaces de traducirlo de la manera más sencilla posible. La verdad es que, bueno, este camino está lleno de formas, ¿verdad? Pero creo que hay una gran abundancia de posibilidades para poder investigar quiénes somos realmente y qué es lo que estamos haciendo aquí.
Y esas posibilidades son internas probablemente. Son internas. O sea, cuando hablamos de ciencia, siempre pensamos en que para hacer ciencia necesitamos tecnología.
Sí, es
Y la
verdad.
tecnología, entonces, bueno, ¿cómo entro a buscar una tecnología que me ayude a hablar de la conciencia? O sea, la tecnología siempre la hemos tenido, somos nosotros mismos. Tenemos la tecnología para poder ingresar en nuestros mundos y hacer a hacer todo lo que se necesita para abrir, ¿no? Para decodificar. Sí.
¿Y sabéis qué es lo que me parece? Sí, ¿sabes lo que me parece frente a esto que planteas, Nacho? Que al final hemos creído que la tecnología es algo externo. Cuando la verdad, y aquí qué lindo que pusiste justo ese GC, porque qué más simple, o sea, qué más tecnológico que la ternura, por ejemplo, en la biología humana.
Sí, claro.
O sea, tremenda potencia. ¿Qué más tecnológico que la fragilidad o que la sencillez, la simpleza y la pureza, como tecnología de la conciencia? Porque a medida que nos vamos acercando al corazón, ya deja, se empiezan a acabar estos sonidos, se empiezan a acabar estas explicaciones, y entonces lo que empieza a instalarse con cada vez más fuerza es un silencio y una sensación profunda de que en realidad no lo sé, ¿no? Como dice Jacobo, no puedo explicarte lo que es la conciencia. No lo sé. ¿Cachai? Entonces, qué bacán tener ese molde, porque sin duda que esta experiencia es alucinante, es fascinante, y estamos recién acercándonos, recién empezando a comprender. Al ser humano no lo conocemos, como dijo Toti D'Albert. Al ser humano, al hombre, no lo conocemos, no sabemos quién es. Y estamos recién en eso, estaba recién partiendo. Y bueno, yo creo que Tierra Mística, entre otros, es la vanguardia de esa nueva conversación que se está instalando en la humanidad. Así que gracias por invitarme, por permitir estas conversaciones. Espero que...
No, gracias a ti. De esto se nos está acabando el tiempo, pero es importante hablar de estas cosas, no solamente Tierra Mística, y en eso quiero ser súper abierto y sincero. Decir que la conversación está abierta para todos. Aquí caben todos, cabe Pulso, cabe Recordar, cabe Cristian Vidal, caben todos.
Sí, están todos invitados. Bueno, Juan Pablo Uribe, a ver si es que todavía está ahí sintonizado.
Juan Pablo Uribe, Imae con Diego, ¿cuántos más? Todos pueden conversar de esto.
Es todo un festín.
Sí, porque estamos tomando conciencia, porque nos estamos dando cuenta que hay algo más, que tenemos las tecnologías, que tenemos todo, y no tenemos por qué guardarnos, ¿no? Sí, es el momento de abrirse y decir, mira, hagamos una ronda, ¿no?
Oye, qué lindo que digas hagamos una ronda, porque me acuerdo de la Gabriela Mistral, que es tremenda maga, y que no sabemos nada de ella, o sabemos muy poco, pero hace poco se publicó un libro, voy a ver si lo tengo acá, a mano, que es este, de la Gabriela Mistral, Toda culpa es un misterio, antología mística y poética de Gabriela Mistral. Y entonces te das cuenta de que la Gabriela estaba totalmente sintonizada con esta misma búsqueda, y nos venden una Gabriela aburrida, ¿no? Perdón que lo diga, pero como como medio de la obligación, y la verdad es que ella estaba muy despierta, así que bueno, entre otros.
Vamos a tener que releer muchas cosas y con otros ojos probablemente. Sí.
Déjame despedirme con esta cita de Gabriela Mistral. Se llama La Llama.
Despedimos entonces este programa con una cita de Gabriela Mistral hablando precisamente de Jacobo Greenberg. ¿Cómo hicimos ese lecho? No tengo idea, pero de esta manera nos vamos a despedir. Dale, Marco, te escuchamos.
Eso, escucha. El cielo está adentro del hombre. La iniciación está en el mundo interno del ser. Y no es necesario ir a ninguna parte para recibirlo. El oriente es el principio de la vida. Así que eso. Gracias.
Gracias a ti, Marco. Oye, como siempre, un gusto estas conversaciones que nosotros las hacíamos tomando desayuno de repente a veces, ¿te acordáis? Con pancito con huevo, hoy día la hacemos frente a las personas, estoy súper contento de eso, y nada, simplemente mandarle un gran cariño a todos los que se conectaron hoy día, a Jessica Casanova que está por ahí, a la Francisca Casanova, a la Pancha Monita, a Federico Caivano de Argentina, a la Estela, a todo el mundo, la Karina Bonilli, que me encanta ella también, mira, a Caminante de Soles,
sí, Pali, un buen amigo.
¿Viste? Tenemos hartos amigos, así que gracias a todos por venir, gracias por escucharnos un ratito. A Nina Suárez,
Mi madre, Santa, que está ahí, están todas las transmisiones firmes ahí.
Sí,
Aparte, mi abuela también, mi papá, están ahí los dos.
a la pía Maurás también.
Sí, gracias, chicos. Gracias, gracias por conectarse.
Gracias.
Oye, habían más. Oh, están ahí mandando un mensaje
Sí,
fuerte.
a ver qué dice, podemos darle un poco más de tiempo. A ver qué dice. Muchas gracias, saludos desde México. Mira la Angie desde México. Están todos prendidos, les amo, gracias por estar, qué linda, gracias. Se
Sí, qué lindo.
pasaron.
Voy a
Juan
mandar
Pablo
ahí una
Líder.
carta.
Mira, desde Colombia, Viviana Rangel. Lindo, se pasaron.
Estamos aprovechando su cariño, así, mándennos. Nos alimenta.
Mira, Rodrigo Mancilla.
Gracias. Gracias de
Ya,
verdad
chicos, nos
por el
despedimos
apoyo.
con todo este cariño de la gente que para nosotros es precioso y gracias por este momento. Esto lo hacen ustedes.
Oye, los ojos del mago, 1 de agosto, no se olviden.
No se olviden.
Que vengan. Ahí nos vemos.
Chao, chicos, que estén muy bien, pásenlo lindo, que tengan una linda el resto de lo que queda de semana. Chao, chao.
Stop.